Desde El Nuevo Día, yo soy Gerardo Enrique Alvarado León y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, Donald Trump se entrega a las autoridades federales tras ser acusado de retener documentos confidenciales. Además, Puerto Rico sobrepasa las 6.000 muertes asociadas al COVID-19. Y el pobre desempeño de los Red Sox de Boston los ubica al fondo de la división este de la Liga Americana. Hoy es miércoles 14 de junio. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se declaró ayer no culpable tras ser acusado de 37 cargos por poseer documentos confidenciales, ocultarlos a investigadores y obstruir la justicia. Esto convierte a Trump en el primer exmandatario en ser acusado criminalmente en la esfera federal, lo que aún crea especulación sobre lo que podría suceder de cara a las elecciones de 2024. Nuestro corresponsal en Washington, José Delgado, estuvo cubriendo este histórico suceso y se une a nosotros. José, bienvenido.
Saludos, Gerardo. Saludos al público.
José, este caso es uno de varios procedimientos legales que enfrenta Trump. En esta nueva situación, ¿de qué se le está acusando?
Bueno, principalmente de retener documentos secretos relacionados con la seguridad nacional. Hay 31 cargos relacionados a ello, pero los expertos coinciden que realmente se le presentan los cargos por conspirar para obstruir la justicia, ocultar el documento, por retener un documento cuando ya se lo habían pedido en medio de la investigación federal e incluso pedirle a uno de sus abogados que mintiera, que ocultara información. Para todos los expertos, el hecho de haberse negado a entregar el documento, a ocultarlo, a tratar de conspirar con su asistente y un abogado en todo este proceso, es lo que le supone la presentación de cargo, que como tú mencionas, es un hecho histórico y ocurre a solo 2 meses de haber enfrentado cargo comparecido ante un tribunal en Manhattan por 34 cargos criminales, principalmente relacionados a movimientos contributivos, a situaciones del negocio de la empresa Trump, con el caso de la actriz de película para adultos, Stormy Daniels, que él trató de ocultar una relación extramarital que ella dice había tenido con él.
¿Y qué consecuencias podría enfrentar si es encontrado culpable?
Bueno, puede haber cárcel. Un experto en CNN decía que puede haber una sentencia. Si uno se va a las guías federales, decía Eli Honig, que es analista de CNN, que pudiera enfrentarse una sentencia de entre 8 a 12 años de salir culpable de todos estos cargos. Pero cada cargo, por ejemplo, de retener los documentos secretos, se supone que sean 10 años. Claro, muchos de estas veces cargos de este tipo se cumplen concurrentemente. Trump, hay que recordar, tiene 76 años. En términos de su candidatura presidencial o precandidatura presidencial, pues está por verse si este proceso cobra forma, es decir, si se empiezan a ver las vistas del caso, si hubiese alguna decisión final sobre el caso, si fuera convicto, el efecto que eso tendría en la candidatura. Pero en términos legales, Trump puede ser incluso convicto de estos cargos y ser candidato presidencial. El efecto principal a corto plazo es ver qué impacto tiene en las primarias presidenciales. Hasta el momento, los cargos anteriores, el debate sobre la posibilidad de ser acusado, lo que ha hecho es ayudarle políticamente dentro del sector más conservador.
José, como acabas de mencionar, Trump también es precandidato presidencial por el Partido Republicano. ¿Algunos de sus oponentes en la carrera han reaccionado en su contra?
Mira, han reaccionado con mucho cuidado algunos, otros diciendo como el senador Tim Scott de que lo perdonaría, y los más conservadores toman esa posición. En general, ellos alegan de que aquí hay persecución política o al menos una doble vara, de que por qué no se acusó al presidente Biden, que de hecho está todavía bajo investigación por los documentos que fueron encontrados en su casa y en una oficina. ¿Por qué no se acusó a Hillary Clinton, que colocó información confidencial en un sistema privado de información? La diferencia grande en este caso, que es lo que han dicho los expertos, es que Trump trató de ocultar que tenía estos documentos, trató de esconderlos, trató de conspirar para no entregarlos, y a diferencia de los otros, incluyendo el ex vicepresidente Michael Pence, que fue su compañero de boleta electoral y su compañero en la Casa Blanca, que fueron investigados por este asunto, por asuntos parecidos, La diferencia grande es que esa gente colaboró y él no.
Les recordamos a nuestra audiencia que, para conocer lo que ocurre tras bastidores en la capital federal y las decisiones que impactan a Puerto Rico, pueden suscribirse a nuestro newsletter ¿Qué pasa en Washington? José, gracias por la información.
Gracias, saludos.
Puerto Rico sobrepasó ayer las 6.000 muertes asociadas al COVID-19 desde el inicio de la pandemia hace poco más de 3 años, luego de que el Departamento de Salud contabilizó 11 decesos adicionales. Aunque la cifra no alcanza la registrada el año pasado, médicos advierten de los efectos mortales que aún imperan en las personas mayores en riesgo de contagiarse. Marga Párez Arroyo le dio seguimiento a este tema y ahora nos acompaña. Marga, saludos.
Saludos, Gerardo, a todos los que nos escuchan.
Marga, ¿qué nos dicen los datos de COVID-19 en Puerto Rico?
Pues mira, los datos de COVID-19 que diariamente se actualizan en el bioportal del Departamento de Salud nos indica que se están reportando unos 1.007 casos diarios y unas 326 reinfecciones. A nivel de tasa de positividad estamos en un 26%, mientras al día de hoy habían 132 adultos hospitalizados y 19 pediátricos. Sin embargo, es importante, ¿verdad?, resaltar que hablando en días pasados con laboratorios nos han dicho que la cantidad de personas que se están haciendo pruebas pues es mucho menor de la que, ¿verdad?, se está viendo en, por ejemplo, el año pasado. Sin embargo, la mayoría de las personas que acuden a los laboratorios a hacerse las pruebas, pues están, ¿verdad? Por eso tan alta la positividad. Esta es una enfermedad para que la gente, ¿verdad?, entienda y sepa que aunque es de reporte obligatorio, pues ahí reporte obligatorio es, ¿verdad?, que los casos positivos se supone que se notifiquen al Departamento de Salud. Hay mucho subreporte. Eso significa que hay muchas personas que con síntomas o que, ¿verdad?, que sospechan o que incluso no saben que están contagiados, que no se están haciendo la prueba a nivel de un laboratorio, no se están haciendo ningún tipo de prueba o se están haciendo la prueba casera, ¿verdad? Y no, y esos datos, a menos que los reporten al Departamento de Salud de forma, ¿verdad?, como debe ser, pues en la mayoría de los casos pues no se reportan. Por eso pues uno pues hoy día se dice que la transmisión comunitaria está bien alta porque muchas, ¿verdad?, familias, comunidades, vecinos, compañeros de trabajo, etcétera, pues en las últimas semanas se ha notado un alza. Con esto quiere decir que a pesar de que los números del Departamento de Salud, ¿verdad?, están altos, en esta enfermedad hay muchos subreportes y pues uno también toca oído un poco con lo que está pasando a nivel comunitario y ¿verdad? Se refleja un alza de casos en la mayor parte de los casos, ¿verdad? No llega a complicaciones mayores, pero en poblaciones de riesgo sí, podría ser.
Las personas mayores son las más propensas al virus, como ya se conoce, pero igual es difícil anticipar quién podría experimentar condiciones severas. A estas alturas, en promedio, ¿cuántas personas de las que se infectan suelen pasar por condiciones severas?
Pues la realidad es que no hay un dato que nos indique, ¿verdad?, cuántas de las personas que se contagian van a desarrollar enfermedad severa. Sin embargo, se sabe que la mayor parte de las personas que se contagian a nivel de desarrollar otras complicaciones y que están bien en bien alto riesgo de hospitalizarse y de morir, ¿verdad?, son los adultos mayores. Hoy, por ejemplo, el Departamento de Salud reportó 11 muertes. De esas 11 muertes, 10 eran en personas de 60 años o más, incluyendo una mujer de 101 años. Asimismo, ¿verdad?, hay que resaltar que una de esas 11 muertes era en una joven de 26 años de la región de Caguas. Desconocemos, ¿verdad?, su cuadro de salud, si tenía alguna otra complicación de salud que pudo agravar y desencadenar en esa muerte. Pero con esto, ¿verdad?, se refleja que cualquier persona, ¿verdad?, podría caer preso, ¿verdad?, de complicaciones y de morir por esta enfermedad. Por esa tu pregunta inicial, realmente se desconoce cuántos van a terminar en enfermedad severa y por eso pues se urge a ¿verdad?, ya sea la vacunación, el uso de mascarillas, lavado frecuente de manos, entre otras medidas de prevención que los salubristas han estado recomendando durante toda esta pandemia.
Marga, muchísimas gracias por informarnos. Seguiremos atentos a tu cobertura.
Muchas gracias. Saludos a todos.
Por segunda temporada consecutiva en las Grandes Ligas, los Red Sox de Boston podrían terminar en el frío sótano de la durísima división este de la Liga Americana. El equipo, liderado por el boricua Alex Cora, ha tenido que experimentar lo que significa militar en la división más dura del béisbol. Antolín Maldonado cotejó el desempeño del equipo y ahora nos habla al respecto. Antolín, gracias por estar con nosotros.
Saludos, Gerardo, y a todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, Antolín, al parecer estas dos últimas temporadas no han sido las mejores para el equipo bostoniano. ¿Cuál es la situación de la franquicia?
Pues mira, la situación es complicada. Boston terminó la temporada pasada, 2022, quedó fuera, eliminado de la postemporada, al terminar en la última posición de la división este, que históricamente ha sido la más difícil, según consideran muchos de los expertos y de los entendidos del béisbol. Históricamente ha sido una división bien fuerte, pero la diferencia ahora es que son muchos más equipos que han entrado en la contienda, porque antes la historia siempre se resumía en dos equipos, los Yankees, archirrivales de Boston, y los propios Red Sox. Prácticamente desde antes de empezar cada temporada se sabía o que iban a ser los Yankees o que iban a ser los Red Sox los que iban a ganar la división y eventualmente incluso tener opciones de llegar a la Serie Mundial. En los últimos años, el panorama ha ido cambiando. Han entrado en contienda los Blue Jays de Toronto, los Rays de Tampa Bay, ya llevan varios años haciendo mucho más que ruido. Incluso fueron a una Serie Mundial hace poco. Así que han estado ahí en la pelea. Y se suman también los Orioles de Baltimore, que el año pasado, de ser un equipo sotanero, terminaron por encima de los Red Sox. Y fue Boston el equipo que quedó relegado al sótano. Al momento, en lo que va de temporada, cuando nos aproximamos ya a la primera mitad de temporada 2023, Boston está nuevamente en el sótano, con récord de 33-34. Lo irónico es que con un récord de cerca de promedio de 500, ¿verdad? El promedio de 500 es lo que indica es que se tiene un balance igual de victorias y derrotas. Ellos han estado jugando para los 500 o cerca de los 500, y en cualquier otra división estarían quizás un poquito más arriba en la división este. Eso te da una idea, ¿no?, de lo dura que es la división este de la Liga Americana. En la división este, jugar para 500 no te garantiza nada y están último ahora mismo.
¿Y qué elementos de desempeño en el equipo lo han ubicado en esta posición?
Pues mira, en primer lugar, o por lo menos uno de los factores, ¿verdad?, ha sido la defensa. Los Red Sox al momento son el penúltimo de los 30 equipos en todas las mayores en defensa en lo que respecta al porcentaje de fildeo. Tienen un porcentaje de 980, que eso no dice mucho si lo tomas solo ese dato, pero si le añades el hecho de que tienen 47 errores cometidos, eso los coloca, los 47 errores, como la segunda mayor cantidad de errores en lo que va de temporada en todas las Grandes Ligas. O sea, que son el segundo equipo que más errores comete. O sea que eso dice mucho, combinado al 980 de fildeo, que lo coloca en la posición 29 en todas las mayores. Ese es uno de los factores. El segundo, el picheo. En la Liga Americana, de 15 equipos, Boston ocupa la posición número 12 en lo que respecta a la efectividad colectiva, con 4.55. O sea, que ellos permiten por un promedio de 4.5 carreras, esos son casi 5, por cada 9 entradas. Eso que te da una idea de que es bastante, bastante, 5 carreras por juego. Y ese es el otro factor, el picheo. En la ofensiva no han estado tan mal, así que realmente, contestando tu pregunta, el factor ha sido la defensa y el picheo.
Bueno, Antolín, muchísimas gracias por todo.
Gracias de nuevo a ti, Gerardo, y a los fanáticos que nos escuchan.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago. Agradecemos a nuestra editora de noticias, Zoraida Marcano, y al editor de deportes, Esteban Pagán. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Gerardo Enrique Alvarado León. Hasta la próxima.